Hello, buenos días.
Buenos días.
Marta, ¿qué tal? Segundo capítulo ya, ¿eh?
Otra vez aquí.
Y los que vienen. Hoy
sí.
Toca redes sociales.
Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, no solo sobre ellas y lo que constituyen, sino también el uso que hacemos nosotros de ellas.
Bueno, tanto bueno y tanto malo. Yo es que tengo más malos que buenos en las redes sociales.
Yo, les claro, un poco piensa de que a mí me sirven muchísimo y en tema periodismo, información y tal, las redes sociales son una herramienta muy, muy heavy.
Vale, pregunta, ¿cuántas redes sociales tienes?
Ay, no lo sé, tengo que ponerme a contar. TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp cuenta.
Supongo.
Sí, sí, porque por ahí también
sí, sí, ok.
WhatsApp.
Facebook, bueno, Facebook no lo utiliza ni Cristo ahora mismo. Bueno, mi madre.
Mis yayos.
Y poco más.
Yo creo que ya está.
Pero esas claro, cuatro. De todas esas, ¿cuáles son necesarias para ti?
¿Necesarias?
Sí.
El WhatsApp y el Instagram.
WhatsApp y Instagram. Y bueno, Twitter, ¿no?
Twitter, sí, sí, claro. Twitter también.
Tú eres periodista, necesitas sí, Twitter. O sea,
sí.
Claro, en las redes sociales, o sea, puedes partirlas ahí. Instagram, que es más de fotografía, puede ser más creatividad para los artistas. Twitter, que es para los más para información, supongo, más escritura.
A ver, es que Twitter tiene muchas partes. Está como dividido en muchas partes. También depende del algoritmo, de lo que tú veas, de lo que tú utilices. Te van a salir unas cosas u otras. Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos cuentas de Twitter. Una que es mi cuenta personal, que es en la que, pues, me pasa una cosa o pienso algo y quiero reflexionar y digo, pues lo voy a subir y lo subo. Y ahí pues me sale gente que va subiendo frases o que va contando algo que le ha pasado. O memes graciosos, también hay mucho humor memes en Twitter. Yo en Twitter me río muchísimo.
Sí.
Mucho.
O sea, yo utilizo para eso más Instagram que Twitter.
Pues Twitter es que es un humor diferente. A mí me gusta muchísimo.
Bueno, Twitter no tiene... ¿Cómo era? Censura. No tiene censura.
Exacto. Es que también es un peligro porque se ve cada cosa.
Bueno, últimamente sí que hay censura en tema política.
Pero lo que hay muchas barbaridades. Sobre todo, yo, por ejemplo, que utilizo. Tengo otra cuenta que utilizo. Solo sigo a medios de comunicación, a políticos y a periodistas y a instituciones. En esa cuenta solo me salen noticias, no me sale humor ni me sale nada parecido, pero sí que es verdad que si tú comparas lo que suben las noticias a los medios digitales con lo que suben a Twitter, es muy diferente.
¿Pero en qué sentido es diferente?
Las imágenes, sobre todo.
¿Las imágenes?
Sí, y los vídeos y tal, porque
¿es más realista? ¿Menos sí, no, maquillado?
Es más sensacionalista. Impacta muchísimo más. A mí a veces me echa muchísimo para atrás.
¿En Twitter?
Sí, sí.
Pero claro, no hay censura. Es que en Twitter puedes subir lo que te salga de la polla.
Claro, sí que es verdad que los medios obviamente tienen sus... Se autocensuran ellos. Ya, no van a
El País ahí. No van a poner una cabeza cortada en medio de la portada.
Claro,
¿sabes?
Pero son mucho más sensacionalistas y mucho más explícitos que en sus medios digitales, porque al final
va a llegar
a más gente.
¿El qué?
Va a llegar a más gente una foto en Twitter que el propio artículo en
periódico. Yo es que los artículos no los leo si no es a partir de Twitter.
¿Sabes? Ya, eso pasa muchísimo.
Yo sigo a varios periódicos en Twitter y cuando me veo alguna noticia que me interesa o no sé qué y quiero explorar más o investigar más, si ahí sí que me meto en el artículo y ya leo un poco más en profundidad. Pero si no, un poco más en Twitter, los trending topics, para informarme y ya está. Pero claro, el problema es que hay mucha desinformación.
Sí, mucha.
Sobre todo en las redes sociales. Yo, no lo en Twitter ni Instagram, porque Instagram sí que últimamente está haciendo el tema de que cuando hay algo que no es verdad, sí que te pone debajo que no es cierto. Pero Facebook es un peligro.
Yo es que no tengo Facebook.
Yo tengo entendido que Facebook es un peligro. Por ejemplo, los padres.
Sí. Vale, yo en el grupo de la familia de WhatsApp, muchas veces, sobre todo pues, mi abuela o mis tíos que pues al final no tienen tanta capacidad crítica y ven cualquier cosa en Facebook y la pasan por el grupo. Y digo, ya, esto es falso.
Pero se lo creen.
Sí.
Se lo creen.
Y hay alguien que va robando todas las casas, cierren las puertas, no sé qué. Y yo, esto es fake.
Que puede ser verdad, pero...
No, pero...
Esas noticias, ya del país o de quien sea, porque están controlados por el gobierno o por ciertos partidos políticos, lo llevan a la imagen que quieren llevarla ellos. Sí. O sea, puede llevar una noticia de ciertas maneras y puede llevarla a tu favor o en tu contra. Entonces depende de ti llevar.
El problema es, yo pienso que las redes sociales, tomando como ejemplo Twitter, ¿vale?
Vale.
Que al final, a nivel periodístico o a nivel información de calidad, no me refiero a, pues el Piqué ha cortado con Shakira, pues Shakira ha sacado una canción con Piqué, en contra de Piqué, pues no, me refiero a información de calidad de necesidad social e información periodística, que al final es importante.
Pero claro, ¿hasta qué punto es necesario eso?
Es necesario.
Claro, para ti sí.
No, pero yo sé que yo tengo que saber de ciertos temas y tengo que estar al día, pero a mí me preocupa mucho la desinformación e intento combatirla desde lo que puedo. Yo tengo una cuenta de Instagram en la que intento subir todos los días a las stories, porque es lo que la gente ve. Al final tú vas pasando y te salen las stories y yo intento subir titulares, porque más la gente no va a leer, titulares de las principales noticias del día.
Vale.
¿Qué pasa? Que claro, yo como a eso sí que lo voy a partir de Twitter, pues selecciono el titular que más objetivo me parezca.
Y lo llevas.
Y subo el titular. Hay algunas noticias que sí que son, me interesa que lean toda la noticia y cuando subo el titular pongo el link.
Ya, ¿para qué se metan?
Nadie se mete.
Nadie se mete.
Y me comentan, porque la gente me responde a la historia y tal, y no se meten a leerla, porque simplemente se quedan con el titular.
Claro, se meten, opinan, y es en plan, escúchame, ¿no?
Sí,
¿te has enterado?
Léelo. Mierda.
Claro, léelo.
Sí que es verdad que, pues a mí me preguntan y yo contesto un poco, porque yo sí que me la leo, pero a mí me parece importante que un mínimo de conocimiento, tenemos que saber, un mínimo de conocimiento de política, de quién está gobernando, de qué es lo que están haciendo, un mínimo de conocimiento de las leyes, de las normas. Al final, vivimos en una sociedad, tenemos que saber las consecuencias que tienen nuestros comportamientos, tenemos que saber todo lo que conlleva lo que hacemos.
¿Pero no crees que eso al final te quema?
No, a ver, depende. Por ejemplo, hay temas en los que hay demasiada información, bueno, lo que se llama sobreinformación.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo la guerra de Ucrania.
Uf, pero es que la guerra de Ucrania...
Sí.
Tengo entendido que está muy partido, porque sí que investiga un poco por esto y como que hay como dos... Hay un espejo entre Ucrania, bueno, todo el resto del mundo y Rusia, porque en Rusia tiene una información y el resto del mundo tiene otra información.
Claro, que ahí es un tema ya...
No, sí, ya. En plan, ahí nos estamos metiendo en otro mundo, pero sí, es que...
es otro tipo de...
Pero lo puedes extrapolar a esto también, porque detrás de la pantalla tú puedes decidir qué escuchar y qué leer.
Exacto.
¿Sabes?
Exacto.
Todo ese título que tú, por ejemplo, pones en Instagram, en Twitter, en las historias, yo puedo leerla y decir, ok, la quiero llevar por la mente que me lleve, y ya está. Y no voy a investigar porque estamos acostumbrados al fast food y...
Claro.
¿Sabes?
Al final también hay un algoritmo, y a ti te va a aparecer siempre lo que tú quieres escuchar y lo que tú quieres leer.
Súper.
Que eso es muy peligroso, porque al final lo que favorece es la polarización.
No, yo creo que está bien, o sea... Obviamente, las redes sociales lo que quieren es que sigas en la misma plataforma lo más largo posible, y lo que hacen es meterte lo que te gusta.
También lo hacen para comodidad, porque tú vas a buscar siempre lo que te gusta.
Exacto.
Pero es peligroso. Es peligroso porque... Fíjate ahora en la sociedad, sobre todo en el tema político y en el tema social, cada vez los polos se van separando más. hay una polarización impresionante. ¿Por qué? Porque tú solo recibes información
de un lado,
de tu parte, ¿sabes?
Eso es verdad, yo sí.
Cada vez más, va fomentando y vas polarizándote y vas extremándolo más y al final no hay centro.
Ya, pero ahí estamos hablando de política.
De...
¿No? O en general.
Al final, en la política también hay mucho valor y mucho principio social. Yo pienso que obviamente favorece el algoritmo porque te facilita el scrolling que decías tú el otro día.
Exacto.
Te facilita el ir a la información que tú quieres, pero tienes la información solo que tú quieres. No ves toda la información. Te pongo un ejemplo. No es solo porque se te vayan las ideas a un sitio o a otro. Es que no sabes toda la información. Porque cada periódico o, pongamos, cada persona que... Imagínate que hay una discusión. Discutimos tú y yo, vale, y cada uno sube su versión a Twitter.
Ok.
La gente que te sigue a ti o que suele ver contenido parecido al tuyo, solo va a ver tu parte.
Uh-huh.
Y la gente que me sigue a mí o que ve contenido parecido al mío, va a ver la mía. Estamos contando lo mismo. Pero cada uno, claro, cuenta más cosas. Yo me voy a dejar cosas y tú te vas a dejar cosas. No están escuchando todo. Entonces lo importante es saber las dos partes y saber identificar al final la diferencia.
Pero eso es responsabilidad de uno, sí, mismo.
Yo pienso que eso es pensamiento crítico.
Exacto.
Que es lo que nos hace falta para poder llevar las redes sociales hacia el lugar que queremos y a tener las ventajas que en realidad nos proporcionan. Pensamiento crítico y saber qué noticias nos están engañando, qué información nos están engañando para cualquier cosa, es que...
Para cualquier fin, vaya.
Sí, sí. O las que en verdad simplemente nos ofrecen la información y nosotros ya con ella decimos lo que queremos.
Pero es que nosotros somos muy vagos, tío. Queremos las cosas rápidas, sí, y fáciles. Sí, sí, entonces, sí, el hecho de que yo me ponga a investigar depende de uno mismo. Y del interés que tengas y del pensamiento crítico,
sí,
que,
sí,
tengas. Totalmente. Ahora, este fast food, tengo entendido que da mucha ansiedad y depresión. El contenido rápido, el contenido en masa, da mucha ansiedad, sobre todo en los últimos años. Estaba investigando esta mañana y he visto que pasaron de 2006, del 20% de la población a tener redes sociales, a últimamente el casi 100%. Vaya, todo el mundo, hasta mi abuela que tiene 80 años tiene Facebook. Mi madre es impensable que tenga Instagram. Y es lo que te digo, bueno, los mayores ya les dan un poco igual, es un poco por XD, pero no los jóvenes sí que ha aumentado mucho la depresión y la ansiedad.
Sí. Al final es presión social de estar constantemente conectado, de, ay, es que no me has contestado.
Exacto.
Ay, es que, no sé.
Haz tu vida.
Claro, al final, yo las redes sociales las utilizo como acercarme a la gente que no tengo aquí, pero tampoco puedo estar todo el rato conectada.
Que es una adicción, que yo tampoco, sí, digo que nunca lo he tenido, yo también he estado constantemente comprobando el móvil y es insano.
Yo recuerdo el momento en el que tuve que dejar de leer Twitter en la pandemia.
¿Dejar de leer?
Sobre todo, o sea, me tuve que quitar Twitter. Las noticias, hubo un momento en que mi madre ya no me dejaba verlas.
¿Sí?
Sí. Porque yo estaba haciendo segundo de bachiller, todavía no estaba estudiando periodismo, entonces tampoco. Pero llegó un momento de... Estábamos en cuarentena. Claro, todos los días decían el número de contagios. Días decían el número de muertes. Cada día, claro, todos los días salía Pedro Sánchez y todos los días salía Simón a decir qué iba a pasar, qué estaba pasando y cómo iba avanzando el tema. A mí eso me creaba una ansiedad porque, claro, yo quería que se terminase ya. Yo quería salir a la calle, ver a mis amigos, ver a mi novio, ver a mi familia. Quería volver a la normalidad y nunca se terminaba. Y claro, yo estaba obsesionada con el número de contagios, con el número de fallecidos. Sí. Pero muy heavy.
Yo no,
Lo pasé muy mal.
Yo es que, o sea, yo, por ejemplo, la tele no la veo. No sé si tú sí.
Sí, a ver.
¿Sí la ves?
La veo por las tardes cuando llego al piso, sí, me da tiempo, porque hay veces que llego muy tarde y ya no está el programa que a mí me gusta. Porque sí, me pongo los informativos cuando estoy comiendo o cenando, pero los informativos no se comentan. Y a mí me gusta que se debatan cosas y que lleven a expertos. Entonces yo me pongo a la, de 6 a 8 hacen en La Sexta Más Vale Tarde.
No sé qué es eso. Es que pues yo la tele estoy perdidísimo.
Pues está muy guay. Y pues nada, dicen las noticias, pero además llevan expertos, las comentan, entrevistan. Y a mí hay una de las presentadoras, que es Cristina Pardo, que me gusta muchísimo. Uh-huh. Pues además lo explica muy bien y a la hora de hacer entrevistas me gusta mucho la picardía que tiene y tal. Entonces lo veo, me gusta mucho.
O sea, lo único que ves, ¿no? Ni las noticias.
Las noticias, pues cuando como, cuando estoy, que no estoy haciendo nada en el salón, pues me pongo los informativos.
O sea, lo que pasa es que yo últimamente no te sabría diferenciar de la televisión a internet. Antes le daba mucho hate de que era muy tóxico, estaba muy controlado, pero es que es lo mismo que internet.
Todo está controlado. A ver, la televisión al final son medios mucho más estructurados. Esa es la diferencia.
Obviamente, claro.
Es estructurado y más trabajado. Bueno, no, no.
Pero es que está trabajado también Twitter, exacto, Instagram. O sea, te enseñan lo que quieren que veas.
Hay muchas fake news que tienen unos objetivos detrás porque están creadas a posta. Sí. Y es muy heavy.
Es lo que te decía de Rusia, hay muy mucho fake news que se mete al gobierno, se mete en las redes sociales y comienzas a creértelo porque es lo que ves y es lo que comes.
Exacto.
Entonces es un peligro ya la desinformación. Nos estamos metiendo ya en la política, ¿eh?
Sí, y en el periodismo, es que sin querer. Pero bueno.
Aparte de Instagram, Twitter, TikTok. Y es que TikTok.
Yo sí, TikTok sí que es más entretenimiento.
Pero yo creo que petó TikTok, petó el tema del fast food en ese momento.
Sí.
Se metió TikTok con el scrolling, que esto ya lo tenía el Musical.ly, en verdad.
Claro, es que...
No. Pero Musical.ly era mucho más bailar, ¿no?
Sí, bueno, ahora también. Ahora también, lo que pasa es que también hay videos más de humor. Hay gente
hay de todo, ahora hay de todo. Y claro, se acopla a lo que a ti te gusta. Y cuanto más te guste, más tiempo vas a pasar en esa aplicación. Cuanto más tiempo, menos tiempo estás en la vida real, menos tiempo estás haciendo cosas. Yo me he quitado las redes sociales. Yo tengo como temporadas, ahora mismo no las tengo. Simplemente las borro, me las pongo para cuando quiero publicar algo. Y lo típico, lo publico y miro dos cositas que haya subido la gente y me piro. Es que al final te deprime. Yo he llegado a momentos en el que estoy scrolling y... No te das cuenta y digo, yo, ¿qué hago, tío? Tengo cosas que hacer.
Ya. Yo la verdad es que he sabido... Bueno, uno de mis propósitos de este año, creo que lo conté en el primer episodio, era reducir el tiempo en pantalla. De que no fuese de calidad. Porque al final yo sí que utilizo bastante el móvil para cosas que necesito. Pero la verdad es que para Instagram entro lo mínimo para subir yo contenido y poco más y para ver alguno... Claro, como te salen primero los que te interesan,
sí,
pues miro 4 o 5 y ya está. Tampoco es que... Ahora que me he acostumbrado, tampoco es que pierda mucho.
¿No?
Me he dado cuenta de que no. Y TikTok lo miro por la noche o cuando tengo un ratito que estoy
sola. No lo ves mucho.
No. No.
Bueno, entonces no utilizas tanto las redes
sociales. No. Yo de verdad que uso más Twitter y tal, pero me lo he propuesto y es verdad que me doy cuenta. Me doy cuenta cuando veo a otra gente que estás en una conversación y estás mientras en Instagram.
Sí, tío, a mí eso me pone nervioso.
A mí muchísimo.
Mira, yo tengo pues suerte...
La gente está acostumbrada.
Tengo suerte de tener amigos así, de que no sean así. ¿Sabes? Tengo suerte de que cuando quedamos... Yo casi nunca veo a gente con el móvil. ¿Tú sí? ¿Tú te das cuenta? ¿Sí estamos juntos? ¿Sí?
Es verdad. No sé.
¿Alguien
es
que haya estado todo el momento en el móvil? No creo.
Todo el momento, no. No. También depende de épocas.
Obviamente, cada uno tiene sus dramas y... Pues bueno, alguien tiene que estar más o menos en el móvil, pero... Si yo estoy con los amigos, yo obviamente... El móvil...
Claro.
Lo típico, lo compruebas o lo que sea, pues si te ha hablado alguien y ya está.
O si estás en una conversación, o si te habla, yo qué sé, mi madre o mi padre, pues contesto en el momento. Pero Instagram, o estar en una conversación y estar mirando Instagram, o empezar una conversación en WhatsApp mientras...
No, yo te parto el móvil en la cara, ¿eh?
Claro.
Te lo digo en serio, Te lo digo en serio.
O yo qué sé, mirando una película. ¡Qué rabia me da eso!
Sí.
Mirando una película o una serie. Que alguien se ponga con el móvil.
Con el Instagram.
Digo, ya no quiero verla.
Que sí, ¿eh? Yo ya hasta yo mismo me pongo esa barrera, ¿eh?
Es que yo... Porque me quiero centrar tampoco... me sale solo de... Si estoy con alguien y quiero estar, dejo el móvil ahí.
Exacto. O sea, no tienes necesidad para estar en el móvil.
No.
Si estás con esa persona... O estás con los amigos... Ya tienes esa distracción. Claro. Ya tienes...
Al final, el móvil es una distracción.
Exacto. O sea, ¿para qué quieres meterte en el móvil? Para... O sea... Es un... estimulante... Bastísimo. Yo hasta cuando me doy cuenta de que... Checo el móvil, no tengo nada. O sea, ahora mismo no tengo redes sociales... Y aún así voy... Como automáticamente a meterme.
Ya. ¿Sabes? Es que ya lo haces automáticamente.
Es que es una parte de ti. Me gustaría algún día no llevar el móvil durante, yo que sé, una semana, tío.
Yo no puedo.
Me gustaría hacerlo, tío. Y para ver la experiencia de no tener móvil, porque ya es parte de nosotros.
También te digo, nosotros, no sé, porque tampoco tenemos a nadie que dependa de nosotros. Entonces, es como si tu madre se dejas el móvil. Al final, tú tienes que comunicarte con ella. Si necesitas algo, le tienes que hablar. Yo, por ejemplo, siento una responsabilidad hacia mis padres de ir contándoles, pues, qué voy haciendo. Yo hablo todos los días con ellos.
Bueno, pues un móvil, un BlackBerry. ¿No?
No.
¿En qué llames? Sobra. ¿Verdad? Si es que si nos ponemos así...
Yo tengo sangre de reportera.
No, obviamente.
Yo grabarlo.
Yo lo
y
entiendo.
Y hacer fotos de todo.
Exacto.
Y no lo subo, la verdad. En plan, a mí me gusta grabar y hacer fotos de las cosas. Cuando nos vamos de fiesta o lo que sea.
Reportaje, ¿no?
Me gusta, pero no lo subo.
Que al final eso se queda entre los amigos en la hostia, ¿eh?
Claro, exacto.
Tener esos recuerdos al final.
El otro día nos fuimos de fiesta... Y por la mañana, cuando abrimos mi galería, eso era oro.
No, era increíble.
Era brutal.
Pero puedes aprovechar el móvil para cosas que de verdad son útiles.
Claro.
O tus
sí, es verdad. Hay momentos, obviamente, si hay un momento súper heavy, muy bonito, yo no saco el móvil. Prefiero quedármelo para mí. ¿Sabes? Si sé que, no sé.
Ya, eso es verdad.
Un atardecer.
Ya, eso es verdad.
Si me voy a ver con alguien un atardecer... Si estoy con esa persona y voy a ver, no lo voy a grabar, ni le voy a hacer una foto.
Es que si te das cuenta de que estás ocupada...
Claro.
No vas a pensar en el móvil.
Para eso lo miro por Instagram. Atardecer.
Pero no todo es malo.
No.
No todo es malo. Yo veo bastantes cosas buenas y, por ejemplo, a mí me motiva mucho el meterme en Instagram y ver cosas de gente que trabaja igual que yo, ya sea moda, arte, diseño... Y yo qué sé, a mí me motiva a seguir trabajando, veo ideas...
Claro.
Eso puede llevarlo a tu manera. O sea, como digo, hay la envidia, ¿no? La envidia buena y la envidia mala.
Claro. Eso también es que cada persona...
Depende de ti. Y claro, está muy implantada la envidia mala. En plan, qué asco, este pavo tiene el coche que yo quiero, tío. Qué injusta es la vida, tío. Pero es que no es así. Es que, claro, viene otro, ve ese pavo que tiene el coche que le flipa y digo, yo también quiero eso. Voy a poner a trabajar. Depende de ti.
Claro, es que al final los que tenemos que trabajar para que las redes sociales cumplan su función y tengan las mejores... No me sale la palabra.
Ya, ¿eh? ¿Cuál?
Las ventajas y todas las cosas buenas que en realidad nos intentan implantar...
¿Pero qué quieres decir?
Que las redes sociales en realidad sí tienen una función y es conectarnos y es hacernos la vida más fácil. Es darnos información, darnos herramientas para hacer nuestra vida cotidiana más fácil.
Vale, pero la justa.
Pero depende de nosotros que eso se lleve a cabo sin, además, mancharlo con las desventajas.
Eso siempre va a manchar. Siempre se va a manchar.
Pero hay desventajas en todo.
Pero es que tampoco depende de nosotros, depende de las grandes comerciales. Por ejemplo, Facebook.
Yo pienso que depende de la educación. Yo pienso que todo parte de ahí.
¿Tú crees?
Sí. Si se da una educación en pensamiento crítico, una educación en...
¿Pero qué pensamiento crítico te van a dar en casa si ven la televisión?
En la escuela. Que pongan una asignatura de... al final, las redes sociales es una parte muy importante de nuestras vidas, de todo el mundo. Mi hermana tiene 9 años y mi hermana se ve todo el día TikTok y no tiene Instagram. Tampoco le ha pedido nunca, ¿eh? Pero tardará muy poco en tener Instagram.
¿No tiene Instagram?
No tiene, con 9 años. Que conozco mucha gente con 9 años, pero, que tiene.
Pero tiene un TikTok, ya tienes...
Ya, pero ella no sube nada. Pero el Instagram ya es como más interactivo.
Ya, pero es que TikTok no hace falta que subas nada.
Pero no es tan interactivo como Instagram.
¿No?
No, 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 no.
O sea, Instagram sí que es más conectado entre tú y yo.
Claro. Se habla, se envía fotos, claro, y no sé qué.
Comentas historias, bueno, o sea, vas enseñando tu vida en general. Pero TikTok es una mini televisión de...
Ya, pero no conectas directamente con otras canales. Personas. Ya. Al final, una niña de 9 años
por no eso, puede gestionar eso. Por eso me da una impresión muy fake de TikTok.
Sí, totalmente.
Y Instagram también lo es, pero no tanto.
Ya.
Yo Instagram la podría llevar mucho más. Es que, claro, depende de ti. O sea, depende de lo que construyas tú en tu Instagram.
También hay cosas que yo pienso que fomentan las redes sociales, que es el... sobre todo, pues los influencers a los que seguimos. Pero no solo los influencers.
Uh-huh.
Tú cuando estás llorando subes una foto, llorando, a ver, no.
Uf, a mí eso me da un cringe,
tío. Pero que cuando estés feliz y estés en un momento bien, subes una foto.
Pero obviamente.
Pues entonces, al final, se promueve como... Todo el mundo está bien, todo el mundo está feliz. Tú, la parte que vas a ver de esa persona, de X persona, es siempre está bien. Y dices, coño.
Pero es que es obvio.
Y cuando
es
estás
que
mal...
Me parece, veo a gente que lo critica y yo es que lo veo normal. No, voy a postear...
No es criticarlo, es entenderlo y darte cuenta de que lo que sube la gente a las redes sociales no son ellos. Son ellos cuando están en su mejor versión, son ellos en la si se ha hecho 80.000 fotos, saca una foto.
Claro, bueno, la más estética, la más chula.
Claro, es una imagen muy, muy, muy superficial de las personas. Y es, hay una presión social muy fuerte hacia el no poder estar mal. Porque tu cerebro admite o interioriza que la gente, todo el mundo está bien, jope, todo el mundo está bien, está de viaje, está no sé dónde, está súper bien con sus amigos, está súper bien en casa con su gato, y yo estoy mal. No, amiga, no está mal estar mal, todo el mundo está mal, lo que pasa es que no lo sube, y lo que se queda ahí es lo que está bien. Eso es importante entenderlo, porque...
Pero entenderlo.
Sí, sí.
No puedes, tú no puedes esperar a que ese influencer
por eso
te envíe la foto en bancarrota.
Exacto.
¿Sabes? O te envían, a ver, sí que te envían fotos llorando, quieren un poco más de atención. Pero
ya, es un poco raro. Yo, hay veces que llorando me hago fotos.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Para recordarme que no pasa nada de estar mal.
Pero es ok, eso está de puta madre.
No las subo a ningún sitio ni se las paso a nadie, obviamente. Pero yo me las quedo y luego... Claro, al final mi galería es... Son recuerdos, son cómo estaba en ese momento.
Uh-huh.
Y yo, pues, voy subiendo, si algún momento he estado mal... Pues no pasa nada, es que no pasa nada por estar mal.
Ya, es humano, es humano.
Por eso hay que educar en valores, en redes sociales, en cómo nuestro cerebro asimila las cosas para no crear ese salvoconducto y esa inercia que tenemos a creernos las cosas y a aceptar todo como bueno.
Pero es que es muy complicado el tema de educación, ya sea en casa o fuera, porque es que una sociedad que está muy partida entre los muy jóvenes que están ya metidísimos en el móvil, están metidísimos porque nunca han tenido esa infancia de no tener móvil.
Ya.
Nosotros como estamos en el limbo, entre los un poco atrasados de nuestros padres o abuelos que están un poco más para atrás, que no han tenido nunca móviles hasta ahora... Y nosotros que hemos estado entre medio, entre no tenerlo en la juventud, hasta los 12, 14 años, que empezamos a tener móvil o WhatsApp, teníamos poco más, teníamos el POU y ya está.
El POU.
¿Sabes? Pero ahora tienes 50.000 juegos, 50.000 aplicaciones, 50.000 estímulos.
Sí, sí, totalmente. ¿Tú recuerdas el primer móvil que tuviste?
Uf, tuve un Alcatel, creo. Wow. Un Alcatel, era durísimo, ¿eh?
Sí, sí, los móviles era de antes durísimo. Eran...
Lo tiraba por la avenida a tomar por culo, ¿eh?
¿Tirabas el móvil por la avenida?
Sí, sí, sí. Podía jugar... Sí, pero creo que estamos entre la mitad. Entonces nosotros tenemos más la visión de ver las dos perspectivas.
Claro.
Tenemos ese privilegio.
Yo crecí viendo
a saber la nueva generación.
Películas de Disney y me las he visto todas y me sé todas las canciones. Mi hermana, con 9 años, no se ha visto Blancanieves. Y a mí me duele.
No.
Me duele porque no se ha visto Blancanieves, no se ha visto Cenicienta. Y esas películas, sí, para mí, ya eran viejas. Porque esas películas tienen la turra de años.
Sí, sí.
Pero...
Ah, pero son preciosas.
Pero es que las tiene que ver todo el mundo.
Y es una hostia, Bobby, Rick.
Es Rick. Mi hermano no ha visto eso en su vida.
No,
no, es un pecado, porque ella tiene Netflix. O tiene... Yo recuerdo a mi hermana con 4 años.
Uh-huh.
Pedía el YouTube, que no sabía ni decirlo. Y lo pedía y se ponía sus cosas. Y se dormía viendo YouTube. O se dormía viendo, pues, como tiene el Netflix y puede ver la serie que quiera. Pero nosotros no teníamos que poner el o el cassette, porque yo he llegado a tener el cassette.
Sí.
O la cinta de cassette. O
yo también tengo
el CD.
Es verdad.
Es que no somos tan jóvenes.
No, para nada, para nada. Vivimos del 2000 hasta ahora. El 2000 no hubo teléfono nuevo de táctil hasta los 2006-2007.
Yo recuerdo el primer móvil táctil que tuvieron mis padres. Y recuerdo el WhatsApp, la revolución que fue el WhatsApp.
Sí, eso es verdad.
Me acuerdo. Ahí o sea, ya me acuerdo que ya había salido el iPhone.
Uh-huh.
Y mis padres tenían el iPhone este que era súper gordo.
El 5.
No, el 4.
El 4. Dios.
Que todavía lo tengo por ahí.
Sí.
Sí,
qué basto. Pero, y no te acuerdas, antes del WhatsApp, el típico de ir a la escuela, el viernes decíamos, hoy quedamos a las 6.
Sí.
Hoy quedamos a las 6. No teníamos ni WhatsApp en ese momento.
Pero es que también es verdad que ahí los padres hacían mucho. Porque al final, ¿sí? A esa edad eran los padres los que lo hablaban. Por lo menos conmigo eran los padres los que hablaban. Y todos los viernes íbamos a la plaza. Ay, qué recuerdo.
Sí, y bueno, ya es que tenía, tenía la avenida.
Y si tenías suerte, los sábados también. Si había suerte y tus padres estaban de buen humor... Que yo a veces me iba a casa de mi abuela porque para mí eso era una fiesta.
Sí.
Lo sigue siendo abuela. Pero para mí me pasaba las noches viendo películas con ella y tal.
Eso es lo que nos falta, tío. Bueno, nosotros no, nuestra nueva generación, vaya. Yo a mi hijo está que le doy el móvil, es que veo muchas casas en las que voy y ponen al niño el YouTube para que se calle.
En los restaurantes, fíjate. Siempre que hay un niño
es en que la trona, forma fácil.
Hay un móvil.
Hay un móvil. Bueno, espabila.
No, un libro.
A ver, tampoco.
Sí, de estos dibujitos y de educar.
Pero que aprenda que no tenga esos estímulos desde...
Claro, es que es
muy principio. Heavy. Ya estás dependiendo totalmente de YouTube. Ya no te vas a meter en ningún hobby, no te vas a meter en ninguna forma de distraerte que sea un poco sana.
Y vas a terminar como yo, necesitando series para dormir.
Exacto. Bueno, eso es otro tema de...
No, pero a mí me parece muy heavy que los niños también tengan esas necesidades de tan pequeñitos, porque son muy pequeños.
Pero es que son bebés.
Sí, sí.
No saben ni hablar, ya están viendo YouTube. Por favor.
Le sale de repente ahora un play.
Pero es que ponle algo guay, ponle la Cenicienta, ponle...
No le pones, no.
¿Sabes lo que pasa? Que le pones la Cenicienta y igual gente que dice, ay, es que vas a inculcarle ideas... poco, qué pereza, tío.
Jopetas, eso te da mucha rabia.
Es cultura,
¿eh? Del año 1900, es que no me acuerdo.
Exacto.
Películas.
Que eran súper racistas, súper machistas. Claro. Pero, yo qué sé, yo también me he criado en eso y no soy así.
Yo me he visto todas y me encantan. Y Barbie también.
Exacto.
Barbie, todas las películas, todas las princesas me encantan. Y yo, a mí no se me ha inculcado nada de eso.
Ay, es que tiene que salvar el hombre a la mujer, no sé qué.
No. Yo soy muy
consciente de que
no necesito nadie que me salve.
Que sí, pero que tú no... O sea, que lo veas así ya no es por lo que ves, sino por lo que llevas en casa, supongo.
Sí.
Porque yo me he criado en eso.
Sí, sí,
yo me he criado
sí.
en eso, en racismo, en machismo, en todas las teles, películas, series. El hombre ha siempre tenido que ser el héroe, no sé qué, no sé cuántos. Y no lo creo así. Pero porque... Yo tengo la mente de mirar las dos partes y entenderlo todo.
Claro, y al final también depende mucho de en casa lo que... Una cosa es la pantalla y otra los valores que te inculquen, las conversaciones, todo eso.
Esto pasa lo mismo con los videojuegos, vaya.
Sí, sí. ¿Te ¿Qué? Acuerdas cuando se lió un montón con lo de los videojuegos? Porque
con el Fortnite,
incitaban...
el Fortnite se lió muchísimo. ¿Qué incitaban? Que iba a salir con una AK-47 de matar.
A ver, si te pasas...
Bueno, si no es en Estados Unidos, sí.
Tres días seguidos... jugando a juegos como ese, como el Fortnite, 3 días seguidos sin dormir, por normal que se te cruce un cable, y pero no es por el juego, es porque no estás bien. Después 3 días seguidos ahí con la consola.
Volviendo a las imágenes falsas que decías tú, de que posteábamos solo lo bueno, quería comentar el tema del cuerpo. Porque metiéndonos en Instagram vemos cuerpos que son ideales.
Los cuerpos normativos.
Los normativos, tanto de tías como de tíos. Y claro, eso es lo que te decía antes. Tú te puedes poner en la mente de deprimirte o de meterte en el trabajo, de ponerte así. No puedes culpar a la gente que publique eso.
No, claro que no. Cada uno tiene su cuerpo y sube lo que le dé la gana.
Pero es eso, es el hecho de que hay gente que tiene esa depresión al ver cuerpos increíbles, obviamente.
¿Y sabes alguno cómo reacciona? Criticando.
Sí.
Porque también es una parte de internet que no hemos comentado y es muy heavy.
Haters.
Porque haters para mí es alguien que critica a una persona, una influencia grande. Pero si a mí alguien me comenta o me contesta una foto y me dice, tía, ¿qué piernas, qué te pasan las piernas? Eso no es haters, eso es...
Bueno, lo hacen para sentirse bien.
Claro.
Lo hacen para sentirse bien. Tú cuando ves a esa persona que es ideal para ti y la tiras un poco para abajo, ella te ha puesto a su nivel, ¿sabes?
Exacto.
Buscas una manera en la que decir, ah, bueno, yo no estaba tan mal, en verdad. Y en verdad no, eres una perra. Pero sí, la negatividad.
La dura realidad.
Sí, es así. Pero vaya, yo también puedo ver a cualquier... Siempre es el mismo caso del que un tío postea que es enorme y hace un ejercicio en el gimnasio y que es un poco... que no lo hace del todo bien. Te viene el típico enclenque a decirte, ay, es que no lo estás haciendo de puta madre. Plan, ¿dónde vas?
Eduardo, llevo 6 años viniendo al gimnasio y tú llevas 2.
Exacto. Y pues bueno, te tiran para abajo para sentirse bien. Pero esto pasa en todo, ¿eh?
Sí.
Pues en todo, ya no sea físico o
incluso de ropa. Ay, pero ¿por qué llevas
¿de ropa también?
Tío, me pongo lo que me da la gana.
Pero es que no tienes que hacer caso a esas cosas.
Claro.
Yo nunca he tenido eso, ¿ves? Fíjate.
Yo tampoco.
Siempre dicen lo típico de que no hagas caso a la gente, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que nunca me ha pasado eso.
A ver. Comentarios que tenían esa intención, pero no lo decían tan directo,
sí
he tenido.
Sí. Yo no sé.
Que yo sabía que era la intención de rebajarme para sentirse mejores. Y yo pensaba, sí.
Tú lo que quieras. Lo mejor es no responder, ya está.
Yo me reía, ya está.
Si te pones a insultarlas y tal, ya te has puesto en el mismo nivel que ellas, ya.
No, porque yo tengo no sé qué. Ah, pero yo no sé cuántos. Yo. Vale, gracias. Buena información.
No sé, yo nunca he tenido eso. He tenido suerte de que tengo amigos y familiares que me apoyan en todo. No he tenido nada de eso.
En realidad nosotros tenemos mucha suerte.
Sí, eso es verdad. Porque es lo típico, te metes en Instagram, lo que sé, tienes algún proyecto. Yo he hablado con mucha gente en la que ha querido hacer proyectos y siempre me dicen, es que tengo miedo.
Ya.
He conocido mucha gente que tiene, o sea, ideas de montar negocios o montar páginas web, lo que sea. Les digo, yo, hazlo.
Es normal.
Me dicen, no, es que tengo miedo de ver lo que dicen, tío.
¿Lo que dicen?
Exacto.
A mí, una amiga el otro día me contestó y me dijo, ¿pero lo vais a subir a YouTube? Y yo, sí. Pero, ¿si os va a ver la cara hablando? Y yo,
exacto.
Sí. Tía, ¿y si te sale un plano no sé qué? Y si no sé cuándo, si yo...
Qué miedo, ¿eh?
Pues no sé.
Qué miedo hay de exponerse y de seguir las cosas que te gustan.
Al final, es que no sé, no sabía ni qué decir.
¿No?
Estuve como media hora pensándome la respuesta. Dije, esa es la idea, que se nos vean naturales.
Exacto, que no es todo bueno, no vamos a salir increíbles.
Pues no, y si tengo un grano aquí, pues se va a ver.
Exacto.
Y si tengo el pelo sucio, pues se va a ver.
La realidad es así, o sea, lo que dices, las redes sociales llevan lo superficial. Que sí, podríamos hacerlo de puta madre y salir de puta madre y editarlo y no sé qué, no sé cuánto, y repetir las tomas 20 veces.
Pero no. ¿Por qué? ¿Para qué?
Seguimos, tenemos 40 minutos, ¿eh? ¿Quieres cortar por aquí?
Vale, va. Cortamos un poquito este un poco más.
Vamos a probar a meterle 40 minutos. Yo creo que está bien, de puta madre, 40 minutos. Que 20 minutos ya se alarga muchísimo. Que daría, ¿eh? Daría para una horita.
Para una, dice.
Sí, daría para más. Bueno, entre que no hayamos redes sociales, política, que sí...
Y entre que tú y yo no callamos ni bajo el agua.
Exacto.
Vaya, dos nos hemos juntado.
Pues bueno, ¿qué habrá en el próximo episodio? ¿Lo sabes o no?
Surprise.
Surprise, surprise.
Okay. Surprise es que no me acuerdo.
Bueno, no me he dicho nada y ahora es que digo de puta madre, pero bueno.
Naturalidad.
Exacto. Nada fake, nada superficial. Pues bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio.
El próximo viernes.
Exacto. Venga, chao, chao. Buena noche.